Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estábamos esta semana expectantes con el conflicto entre médicos de atención primaria en Madrid. La reunión ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria finalizaba sin acuerdo este miércoles, y los paros que casi 5.000 médicos y pediatras han llevado a cabo durante 5 semanas continuarán. Se siguen planificando más. A esta hora de la mañana, a las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias. Recuerdo, para situación de todos, las partes se reunieron este miércoles en un séptimo encuentro de negociación que se ha prolongado durante casi 3 horas tras la suspensión temporal de los paros acordada el pasado 22 de diciembre, en el encuentro que tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, en el número 6 de la calle Sagasta de Madrid. La Comunidad de Madrid ha estado representada, como en anteriores ocasiones, por la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Raquel San Pedro, el Director General del Proceso Integrado de Salud, Juan José Fernández Ramos, y la Gerente de Atención Primaria, Almudena Quintana. En la cita estaban sobre la mesa como temas principales el aumento de salario de los médicos, 2 cuestiones técnicas también sobre el incremento del valor de la tarjeta sanitaria individual a cada profesional en la categoría de médico y profesional, y la incentivación de la cobertura de plazas en turno de tarde. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS.
Llegados a este punto y tras plantearles si de verdad no podían hacer una gestión de presupuesto hacia la atención primaria, nos han dicho que no. Y entonces pues nos hemos retrotraído un poco a las reuniones anteriores, a cuando no había ningún tipo de acuerdo. En diciembre teníamos preparado una petición de mediación para que médicos de reconocido prestigio vengan y vean esta negociación y nos digan a las partes realmente si hay avance o si no puede haber ningún tipo de avance, y es lo que hemos hecho.
No hay acuerdo. Según parece, la Consejería de Sanidad ofrece también un complemento retributivo por la carga asistencial, por ser categoría deficitaria, médicos de familia y pediatras, complementos también vinculados a la absorción de demanda por encima de 35 pacientes, médicos de familia y 25 a pediatras, unido a la organización de agendas, tercer complemento para puestos de difícil cobertura en el turno de tarde, para ir ciertas cifras donde no se llega. El consejero Escudero de Salud de la Comunidad de Madrid lo explicaba así en las últimas horas.
Nuestra voluntad es continuar trabajando para que se alcance ese acuerdo, pero desde luego lo que hemos visto es algo que ya escuchamos en el audio de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo, y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria de concentración para el día 18, algo que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión.
Pero no es suficiente, no se han puesto de acuerdo unos y otros. Ustedes saben que nosotros en este programa, sobre todo en los últimos 8 años, están representados en la mesa médicos, pueden venir a hablar cualquier persona que lo considere de la administración, de cualquiera, de la Comunidad de Madrid o de cualquiera. Estamos en muy buen contacto y en línea con todos los agentes, especialmente con los pacientes, ¿no? Parece que no es suficiente todavía esta negociación. Seguimos a pie de conflicto. Esperamos soluciones en pro de los pacientes por encima de cualquier inclinación o percepción política en este conflicto, con la cercanía de mayo, ante las elecciones. No se ocultará, evidentemente, lo que están pensando todos ustedes, que el tema sanitario, la salud, va a ser un filón importante ante las elecciones. Parece que para unos y para otros. Los médicos de casi la mitad de las autonomías están pendientes de las negociaciones entre los sindicatos que los representan y sus respectivas administraciones para mejorar sus condiciones laborales y por ello evitar también las huelgas que están anunciadas para este mes y para febrero, en el caso de Navarra, por ejemplo. Los principales motivos, lo que conocen todos ustedes, paros previstos al inicio de este año, se centran en la situación de presión asistencial, falta de profesionales y las malas condiciones laborales, sobre todo en la atención primaria. Lo afrontamos en nuestra tertulia. Este asunto, que es de primer plano, sobre todo afecta a la comunidad de Madrid. Está ahí, tenemos que seguir hablando de ello, pensando en los pacientes, sobre todo, insisto. Otro asunto, los primeros vuelos procedentes de China ya han aterrizado en España, como es normal y como están viendo en todos los medios de comunicación y también en el resto de Europa. Con la apertura de fronteras del país el pasado 8 de enero, algunos países europeos establecieron controles en sus aeropuertos. Pese a estas medidas, en las últimas horas el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha mandado un mensaje de tranquilidad, asegurando que este brote no va a repercutir directamente en Europa, aunque, atención, ha recomendado el uso de mascarillas en interiores. La Comisión, por cierto, de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que, recuerdo, participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas, en la última reunión, ha reivindicado ayer jueves la importancia de potenciar la secuenciación para detectar precozmente la posible aparición de nuevas variantes del virus del COVID-19. Se insiste en la importancia de fomentar la campaña de vacunación con segunda dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a variantes, especialmente a las personas más vulnerables. Muchísima actualidad de la salud y la sanidad a esta hora, las 10 y 11, en la que está finalizando, amigos y amigas, estamos en directo en el foro de la nueva economía en Madrid, en el Hotel Ritz, la intervención de Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y presidente de IDIS, que ha sido presentada por Ana Pastor, analizando la figura del empresario y médico español, analizando el sistema sanitario. Y Juan Abarca pues ha hablado de la situación del sistema de salud y muchos aspectos que está afrontando. Creo que lo escuchamos en directo en Valor Salud, conexión con el Hotel Ritz. Vamos a escuchar al presidente de la Fundación IDIS.
Antonio Mingarro, redactor jefe.
Le están preguntando en estos momentos los medios.
Que ha expuesto y apuntado en sus intervenciones muchas posibles reformas en la sanidad española y que seguro que se le ocurren todavía algunas más. Pero si tuviera que elegir una sola, ¿cuál sería y por qué?
Pues me van a petar los oídos, pero pues lo que de alguna manera
contesta antes, Juan Abarca, ¿no? Las preguntas en directo.
O sea, tenemos un problema que es el hacia dónde va el dinero, que va hacia la oferta. Tenemos un sistema que está pensado en los profesionales. Hay que redirigir el dinero hacia el gasto. Hay que hacer competitivos a los hospitales, hay que hacer competitivos a los profesionales que puedan ganar en función del dinero que trabajan, y cuanto más trabajen, que más ganen. Hay que desintervenir, de alguna manera, a través de empresas públicas. Yo no estoy hablando de hacer empresas privadas, a través de empresas públicas, para que la gente pueda ganar dinero dentro de ese régimen. Y lo siento mucho, yo creo que eso pasa por el fin del estatuto. Hay que cambiar el régimen laboral, que por cierto lo hizo Feijóo con Correos. Correos era personal todo funcionarial.
Eso es un mensaje directo al líder del Partido Popular en un asunto de actualidad. La atención de los médicos en la privada. Está hablando muchos y de muchos temas Juan Abarca, el presidente de HM Hospitales, en directo. Luego en la tertulia estarán también presentes personas que han estado en ese desayuno. Agradecemos también la invitación, pero a esta hora no se puede estar en todos sitios, en los desayunos, en directo, en el programa de salud. Hay que introducir competitividad al sistema, ha dicho Abarca. La continuidad asistencial es esencial, asentada en criterios de interoperabilidad, reputación del sector privado, seguros privados que crecen porque la sanidad privada también hace las cosas muy bien, ha dicho Abarca. Gestión pública directa no es la mejor, tal y como dicen también los expertos. Ha hablado de la reversión de Alcira como un gran desastre en base a los datos y resultados. En fin, transformación digital, sanidad privada, y de lo que yo haya escuchado desde las 9 de la mañana, ha hablado también de la recta final para mal que está sufriendo el sistema sanitario, pero que ya le queda poco, ha dicho. Se ha quedado con la esperanza de que quedan pocos metros para empezar a ver soluciones, lo cual es un mensaje optimista. En esta hora Las 10 y 15. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran.
¿De qué vamos a hablar, además de todo esto de actualidad, en el programa hoy de Valor Salud?
Eso es, programa interesante el que tenemos hoy y estarán con nosotros. Nos acompañarán Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de ASPE, Ángela Hernández, también secretaria general de AMITS, Jesús Sanz Villorejo, presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente también de la Fundación SEDISA. Por otro lado, también nos acompañarán Maite Segura, directora de Comunicación Digital de la Fundación IDIS, Javier Torija, que está aquí en directo, autor del libro Mi gran amigo, una historia de motivación, y si no puedes con tu amigo, alíate a él y vencerás. Como último, y bueno, no menos importante, nos acompañarán Isabel Aranda, Chief Content Officer en Therapy Chat, y también nuestra tertulia habitual, como no puede ser, con Nacho Nieto y Antonio Burgueño.
Gracias, Laura. Por cierto, estamos muy en contacto con el sector, especialmente, yo lo digo siempre, las personas, la salud, tanto los lunes en Recursos Humanos, los viernes en Salud, pero vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros las personas que quieran.
Bueno, pues a través de nuestro canal de WhatsApp, que es Línea Directa, todos nuestros oyentes nos pueden escribir, en este caso colocando Valor Salud, al 687-050-600. Lo vuelvo a repetir, 687-050-600.
Gracias, Laura Muñetón, equipo del Foro de Recursos Humanos de Valor Salud, pendientes de todos los detalles. Por cierto, que el WhatsApp lo vamos a recuperar, las 10 y 16, con los comentarios, claro, de todos ustedes, 9 y 16, nos están esperando protagonistas.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Las 10 y 16. Antes de dar paso a nuestros invitados, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de la Rioja, que está con nosotros. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran. Buenos días a todos nuestros oyentes. Pues pues estamos bien, ¿no? Podemos quejarnos y adelante.
Te está esperando
en este 23, que ya estamos. Ya,
te está esperando tu compañero de tertulia, Antonio Burgueño, que viene de camino del Hotel Ritz para tal. Pero lo que tú has escuchado, lo que hemos podido escuchar a Juana Barca, lo que hemos podido resumir. Primera reflexión, primera valoración tuya.
Bueno, que la sanidad española está necesitada de que se tomen medidas es clarísimo en todos los niveles y en todos los aspectos. Que hay que trabajar para que la sanidad sea única entre esa sanidad pública y esa sanidad privada. Y bueno, yo no sé si la sanidad pública está llegando a su final. Sí, desde luego que está llegando el momento que tiene que llegar de que se tomen medidas importantes para que sea esa salud, esa sanidad del futuro que inmediatamente necesitamos.
Tomás Merina es miembro de la Junta Directiva de ASPE, colaborador habitual de este programa. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, Línea Directa, hasta ahora.
Buenos días.
Bueno, de lo que has escuchado, Tomás, hasta hora de la mañana llevas escuchando el programa desde el comienzo. No sé si tienes alguna valoración de una tremenda mañana de actualidad. En este caso sabemos que vuestro presidente va a continuar al frente de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de la COE. Está hablando el presidente de IDIS, por otro lado, la actualidad sanitaria. ¿Cuál es tu primera valoración de lo que estamos viviendo, Tomás?
Bueno, pues yo creo que definitivamente el tema de la sanidad, de la reorganización de la sanidad, debe de coger un lugar preeminente en la agenda política, ¿no? La sanidad es una cosa que nos afecta a todos y parece que el sistema que tenemos después del COVID no ha conseguido recuperar su nivel, y que el hecho de la huelga, que después comentaremos, es una muestra de que hay que hacer una revisión del sistema.
Desde la visión de ASPE, de la sanidad privada, ¿qué horizonte tenéis, Tomás, para este año 2023? Ya escuchamos alguna carta a los Reyes Magos, pero ahora ya sobre el terreno. En enero, ¿qué planes tiene ASPE?
Bueno, pues los planes de la sanidad privada es atender la demanda de los pacientes. Es una demanda creciente, ¿no? La demanda en la sanidad crece básicamente en función de dos parámetros, que son el nivel de vida y el envejecimiento de la población. Esos dos factores en España no hacen nada más que aumente la demanda, y la población busca cada vez más encontrar una asistencia sanitaria, un cuidado de la salud que satisfaga sus expectativas.
Se está viviendo, como saben todos ustedes, si me permites, Tomás, Nacho, y la molesto de una reunión durante dos minutos y hablamos con todos, estamos muy en línea con la información que está surgiendo, sobre todo lo que está ocurriendo con los médicos, los pacientes. Tenemos hilo directo en todos, en todos los frentes, créanme, y cada uno tiene su voluntad de hablar, de no hablar, de interpretar, pero yo creo que todos están trabajando en la línea de que haya una solución. Ángela Hernández es secretaria general de AMIT, de los médicos de atención primaria y médicos de familia en España. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bueno,
estamos entretenidos.
Bueno, te iba a decir que entretenida especialmente tú, pero en todos los medios, en todas las pantallas sanitarias, no ha podido ser, ¿no, Ángela, en esta última reunión?
No ha podido ser porque, a pesar de tus palabras, en las que yo creo que todos tenemos ideas para mejorar la sanidad, pero tenemos una... A nosotros nos toca hablar con la Administración en la Comunidad de Madrid. No hay otra, y la Administración está dirigida por la Consejería de Sanidad. Y lo que está sucediendo con la Consejería de Sanidad con el tema del conflicto de la huelga de atención primaria y el motivo por el que se llega también a la huelga de atención primaria, que recordemos que llegar a una huelga para nosotros, al menos como médicos, como organización médica profesional, es un absoluto fracaso en sí mismo. Es un fracaso del diálogo y es un fracaso de la gestión de la provisión de los médicos en donde suceda. Y estamos llegando a demasiadas situaciones en las que la única forma de hablar con la Administración es plantear el conflicto, en la que cuando se plantea el conflicto no acuden el consejero de Sanidad, aunque luego hable de dicho conflicto, y aunque la última vez que hablé con vosotros pues estaba contenta porque realmente el consejero había, por primera vez a nuestro parecer, había reflejado lo que realmente había ocurrido en la reunión y habíamos percibido un cambio de rumbo y un aumento de la escucha en el 22 de diciembre, pues con el año nuevo esto se ha perdido completamente. Hay que recordar que el parón, digamos, el gesto de buena voluntad nos lo pidió la propia Administración para poder hacer un buen estudio de las partes en las que aún no se ha llegado a un acuerdo, porque hay algunas partes en las que sí que ha habido aproximación. Y a la vuelta, la verdad es que ha sido como retrotraernos a reuniones anteriores. Es decir, no se ha mantenido.
¿Dónde está el gran escollo, Ángela? Perdona que te interrumpe. ¿Dónde está las dos cuestiones? Para que lo conozcan médicos, pacientes que nos escuchan, profesionales de todos sitios. ¿Dónde están los temas que no tienen solución?
A ver, la situación de la atención primaria lleva gestándose a lo largo de los últimos 20 años, diría, en la Comunidad de Madrid. Ya antes de la pandemia habíamos señalado la situación de riesgo de la atención pediátrica de los niños en atención primaria en la Comunidad de Madrid y la situación de riesgo de los médicos de familia. En este contexto hay una cosa que es clave y es que los profesionales se están rompiendo, porque cuando empiezan una consulta con 40 pacientes, pero pueden terminarla con 50, 60 o 65, cada día de lunes a viernes, todas las semanas, eso es imposible de sobrellevar. Entonces, hay un tema que es el control de la demanda en la atención primaria, sobre el que hay avances, aunque no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar. Es decir, que todo esto hay que verlo de una forma integral, no es que solamente no se llegue a un acuerdo por esta otra parte. Sigue faltando la parte de la confianza, de recuperar la confianza de incumplimientos previos, de los incumplimientos que están firmados por la propia Raquel San Pedro en septiembre de 2020. Es difícil firmar un acuerdo con alguien a un nivel de interlocución que ya te ha, digamos, que no ha respondido una vez. Entonces, ahí es donde entra la parte de cumplir esa parte de los acuerdos para poder recuperar la confianza y saber que realmente esto va a ir hacia algún sitio positivo. Y ahí es donde de nuevo se vuelve a romper todo cuando el consejero, lo has mencionado tú cuando hemos empezado a hablar, pues habla de una reunión en la que no ha estado y da a entender que se dan incentivos, pero él no entra en el detalle ni lo explica. Sí. Yo sí he estado en las reuniones y sí puedo entrar y sí puedo decir que es absolutamente insuficiente lo que ofrece.
Ángela, por último, esta mañana y estamos en contacto y también con la Administración y también hablamos con ellos, evidentemente, y están invitados con nosotros y estarán aquí para charlar directamente, sobre todo por nuestro conocimiento también del mundo de los recursos humanos en la salud. Pero para quien está pensando, y llevamos muchos años con esto, que esto es una cuestión política, Ángela, sobre todo pensando en los pacientes que lo están pensando, que mayo está aquí, que hay bueno, un camino difícil, que lo importante es el ruido. Para los que piensan eso, ¿tú qué tienes que decirles?
A ver, nadie empieza una huelga indefinida un 21 de noviembre pensando en unas elecciones que van a tener lugar en mayo. Una cosa es que los políticos y el gobierno, por desgracia, esté pensando en esa clave electoralista de forma continua. Recordemos que hemos tenido dos legislaturas muy cortas por temas políticos, no por temas de inestabilidad ni de gobierno de la propia Comunidad de Madrid. Eso, uno. Y el otro es que tenemos más datos. Nosotros, ya digo, venimos de unos incumplimientos de una huelga de septiembre de 2020 a la que no se llegó a la huelga porque se llegó a acordar. Es decir, nosotros llegamos a acuerdos cuando hay voluntad por la otra parte. En esos acuerdos había una memoria económica y lo que no sabemos es por qué no se cumplió. Si todo aquello se hubiera cumplido, estaríamos en una situación mucho mejor que la actual. Y eso se retomó en una huelga en mayo de 2021. Cuando se disolvió el gobierno para hacer elecciones, si hubiéramos tenido interés electoralista, la habríamos continuado. Y como nos quedamos sin interlocutor y precisamente por responsabilidad hacia los profesionales y sobre todo, como dices, hacia los pacientes, se suspendió hasta tener de nuevo un gobierno con el que hacer la interlocución. Uh-huh. Es decir, esto se cae por su propio peso. Esta es un discurso de posverdad en el que lo que a nosotros como profesionales y a mí en concreto como médico lo que no puedo entender es que haya un consejero de sanidad que falte a la verdad de forma continuada y que eso no le pase ningún tipo de factura.
No somos ni mucho menos ingenuos a estas alturas de tal, pero en los 20 segundos que nos quedan, dale una esperanza a los pacientes, a todas las personas que quieren llegar a un acuerdo.
Bueno, la esperanza viene de los propios médicos de familia y de los propios pediatras que están haciendo esto por los pacientes. Es decir, los médicos si están haciendo todo esto porque creen en una atención primaria con los criterios de longitudinalidad, saben que tener tu médico de familia y tener tu pediatra y atender a los mismos pacientes de forma continuada da beneficios en salud que están demostrados y que están ahí. Y yo creo que la esperanza va por ahí. Vamos a ver, he oído el comentario de Abarca. La gestión indirecta se ha demostrado en el National Health System en Inglaterra que empeora parámetros de calidad de salud y que empeora esperanza de vida. Yo creo que no necesitamos recorrer caminos equivocados que ya han hecho otros países para abordar los necesarios cambios que tiene que abordar el Sistema Nacional de Salud. Para mí no me parece para nada que esté orientado a los profesionales. Yo creo que ha estado sostenido durante demasiado tiempo por los profesionales, en concreto por los médicos y los facultativos, y que es necesario revalorizar a estos médicos y estos facultativos porque nos orientamos a un escenario de pérdida, de dificultad de tener médicos y facultativos por lo menos hasta el 2028.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir el conflicto. Nosotros queremos tener todas las voces también presentes y las reflexiones las tenemos y queremos que se solucionen, insisto, en pro de la vocación también de los pacientes. Ángela Hernández, secretaria general de AMIT, seguimos en contacto.
Fran,
doctora, gracias.
Os dejo porque estamos en una reunión precisamente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Una cosa, porque es que eso me lo he dejado y no querría. Dato por el que no queremos continuar todo esto.
Sí, nos tenemos que ir.
Perfecto, nada. El tema de la intermediación.
Vale, pues hablaremos.
Antes de que nos respondan. Para personas que yo creo que conozco,
pues hablaremos.
No es sospechoso de nada en este sentido.
Gracias. Hablaremos de eso. Gracias, Ángela.
Hasta
Seguimos
luego.
En la tertulia. Hasta ahora. Las 10:31, las 9:31 en las Islas Canarias con Nacho Nieto. Con Tomás Merida, que sigue con nosotros. Le agradecemos que continúe, dada la actualidad, con Antonio Burgueño, que se incorpora, director del proyecto Impulso y colaborador de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de venir, ya sabes que me encanta.
Y gracias porque vienes del Hotel Ritz, de la charla con el presidente de IRIS y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. Aquí lo hemos destacado al principio, hemos hablado de las claves fundamentales de ese encuentro, pero teniéndote a ti aquí, me gustaría escucharte y que nos cuentes lo que has visto y lo que has escuchado esta mañana.
Me he escapado por venir a contarlo.
Por eso te lo agradezco.
Estaba súper interesante. una afluencia brutal, gente de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, de MUFACES, compañías de seguros, representantes de médicos, enfermería, en fin, había una variedad de la sociedad médica en general, ¿no? Y bueno, pues está muy bien. Ana Pasto ha hecho una introducción muy interesante.
La he escuchado.
Hablando de Juana Barca y de la realidad. Y luego Juana ha engarzado muy bien. Se nota que son buenos amigos, como ellos mismos han dicho, porque ha engarzado muy bien el mensaje. Juana ha hecho un repaso en resumidas. Está haciendo muchas preguntas cuando yo me he salido. Está llevando muchas preguntas. Pero cuando yo me he ido, ya había dado su mensaje principal y él ha hecho un repaso desde los años 60 para entender la realidad de lo que está pasando ahora mismo. No se ha entretenido mucho, ha sido grandes pinceladas para decir esto es una realidad. Y él ha dicho una cosa muy interesante. No se trata de decir si en sanidad privada, pública o medio pensionista. Él lo que reivindica es el marco racional que tiene que tener y normalizar la sanidad privada en la sanidad española, ¿no? Y yo creo que ha hecho muchas cosas interesantes. Ha hecho mucho hincapié en el tema de la primaria, que se estaba hablando del tema. Él es un médico generalista, vamos, un médico no generalista, es un médico que tiene hecho el MIR de primaria, la entiende muy bien. Y ha dicho, bueno, pues que hay que cambiar ese modelo, ¿no? Prácticamente. Y que hay que cambiar desde la oferta, hay que empezar a trabajar en la demanda. ¿A qué se refería esto? Pues ver las realidades que hace falta y a partir de ahí buscar cómo recompensar justamente a los profesionales.
Dos cosas, Antonio. Yo que lo he escuchado también hasta que me he tenido que meter en directo en el programa, pues si no hubiera estado con vosotros allí. Agradezco a la Fundación
Iris. La pena era las horas que se
claro, notaban. Pero he visto a un Juan Abarca y he tenido ocasión de entrevistarlo en el IES hace un par de meses sobre estos mismos temas. Lo he visto siendo realista con la situación, optimista ante las posibles soluciones. ¿Coincides?
Sí, además se lo ha dicho, la primera frase que han dicho cuando le han preguntado, dice, ¿cómo le está usted? Dice, muy contento, muy emocionado, porque estoy convencido de que se van a solucionar, porque no queda otro remedio, ¿no? Si le da ese mensaje, decir, no ser tampoco incrédulo, pero dice, que las situaciones llegan a un punto que o se solucionan, ¿no?
Tomás Merina, sigue con nosotros, miembro de la Junta Directiva de ASPE. Tomás, no sé si quieres decir algo de las palabras de Ángela, de lo que estás escuchando como miembro de esta tertulia. ¿Tenemos a Tomás Merina?
Sí, sí.
Adelante, Tomás, te escuchamos.
Frank, sí, sí. Te decía que yo creo que el conflicto de la asistencia primaria en Madrid es la febrícula de una enfermedad más grave, ¿no? La Comunidad Autónoma de Madrid tiene una idiosincrasia particular porque bueno, el nivel de vida es más caro, los salarios de los médicos son similares a los del resto de las comunidades o más bajos, y entonces se está produciendo una diáspora de médicos de familia y pediatras a las comunidades limítrofes, a Castilla-La Mancha y a Castilla-León. Claro, da la sensación de que este conflicto no debe de continuar. Este conflicto lo deben de parar y el consejero yo creo que deberá de evaluar si está bien aconsejado en este caso, ¿no? Porque es un problema que la administración debe dar una solución rápida, ¿no? Hay un problema de fondo y es el reconocimiento desde todos los puntos de vista que tienen los médicos en la sociedad, creo yo, ¿no? Y dentro de ese reconocimiento están las cuestiones retributivas, ¿no? Que hay que solventar, ¿no? Y yo creo también es un problema de toda la sociedad, ¿no? No es un problema de un sindicato, ni es un problema general de la sociedad, y el papel de los colegios médicos también debería de ser relevante, ¿no? Porque no solo en Madrid, es en general el conjunto de la sociedad, ¿no? Donde yo creo que está la problemática. La de Madrid es la que está más en candelero, más, y es la que primero debe de solucionarse para abordar los problemas de fondo.
Recuerdo lo que decía el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid ante esta situación.
Nuestra voluntad es continuar trabajando para que se alcance ese acuerdo, pero desde luego lo que hemos visto es algo que ya escuchamos en el audio de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo, y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria de concentración para el día 18, algo que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión.
Escuchamos todas las voces en este programa y estamos en contacto con todas las voces. Burgueño, tu reflexión.
Pues Tomás ha dicho una cosa, ha dicho muchas interesantes, pero ha dicho una muy interesante: no es un problema de Madrid. Lo sacamos la semana que viene un estudio sobre el problema de las consultas de especialidades y cómo está repercutiendo el problema. Es que al final en la sanidad no está resolviendo las entradas que llegan de consulta de primeras, que la mayoría vienen por primaria, por atención primaria, porque está colapsada por las que se genera internamente. ¿Qué significa esto? Pues que primaria tiene que hacerse muchos cambios, pagar más, pero también hay que hacer una primaria más resolutiva, que resuelva menos, intentar que llegue menos especializada, y depende de una reorganización y de modelos organizativos diferentes, evidentemente.
Nacho.
Sí, vamos a ver, estamos oyendo atentamente las opiniones de todo el mundo, y a mí me produce una especial preocupación, porque fíjate, o sea, nos hemos remontado a que, había que recordar cómo surge la huelga de primaria y de dónde viene, pero que es que ahora resulta que todavía hemos oído algo más, viene de hace 20 años. Claro. Es preocupante, o sea, vamos a ver, no podemos estar así. Es verdad que hay que tomar medidas, pero desde luego las soluciones no van por esa vía. Y luego, vamos a ver, recordemos alguna cosa que es importante, ¿no? Decir que no se hace o que no se convoca una huelga pensando que es indefinida y a los pocos días se dice hasta cuándo se quiere llegar, lo hemos oído otra vez recordar ese asunto. Se trata de no contar una parte de la verdad de las reivindicaciones y del cuaderno de ruta de esas reuniones o de ese comité de huelga en este momento, por decirlo de una manera clara y que se entienda, que es fundamentalmente una cuestión económica, porque se está hablando del trabajo de los profesionales y lo primero que se ha planteado es limitar el número de consultas, algo que también se viene diciendo desde hace muchos años y que es complicado, pero se está en esa línea. Y desde luego es curioso que nadie hable de que es que hay que hacer la asistencia de otra manera. Por lo menos cuando se habla del conflicto. Sí que se dice cuando otros analistas, otras personas hablamos o hablan de este tema. Es verdad, o sea, hay que gestionar la asistencia sanitaria, hay que gestionar el sistema sanitario, el sistema de salud español de otra manera. No hay ninguna duda.
Jesús Sanz es presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente de la Fundación SEDISA. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Ahora le pregunto sobre el Congreso Nacional de Hospitales, pero teniendo profesionales como usted, no me resisto a preguntar su opinión sobre la situación que estamos viviendo y con todas las opiniones que tenemos esta mañana.
Sí, bueno, yo coincido en gran medida con lo que se ha dicho, ¿no? Creo que estamos viendo que es un problema que afecta de manera transversal a distintas comunidades autónomas, independientemente del color político por el que estén gobernadas. Se lleva mucho tiempo hablando de que es necesaria una transformación, ¿no?, de la atención primaria, y creo que esto no se ha hecho y es un debe que está sobre la mesa. Y luego, en relación a los conflictos, pues también se ha planteado anteriormente que es absolutamente necesario, yo creo, que deben sentarse a negociar. Esto tiene que, o sea, no se puede mantener una situación como la que se está manteniendo, no tiene ningún sentido, porque al final desgasta a los propios profesionales, desgasta también a la administración. Personalmente creo que es un error que este tipo de situaciones no se hayan resuelto anteriormente, porque al final va a tener que haber un pacto, y en el pacto, claro, va a tener que hacer unas concesiones por parte de todo el mundo, como en cualquier negociación. Yo coincido, antes se ha dicho que probablemente el consejero esté mal asesorado, coincido totalmente en este planteamiento.
Enseguida vuelvo, Jesús, pero despido a Tomás Merina, que lo tengo ya durante un montón de tiempo en antena. Tomás, ¿algo más que añadir desde ASPE?
Nada más. Muchas gracias y buenos días para todos.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes que viene. Por cierto, Jesús, desde SEDISA, con tus opiniones también, ¿qué temas claves se van a abordar en este congreso que tenéis a las puertas? 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que nada más y nada menos se va a celebrar en un lugar que yo quiero mucho, como es Las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, efectivamente, se va a celebrar en Las Palmas. Es la primera vez que el Congreso va a las Islas Canarias. Es una voluntad de SEDISA y de ANDE, que son las dos organizaciones que organizan este congreso, el que vaya rotando por las distintas comunidades autónomas en las cuales, pues, desde esos ámbitos territoriales se tenga la oportunidad de compartir sus buenas prácticas, de que los profesionales de la gestión sanitaria de estos ámbitos pues puedan tener una participación más activa. Se celebrará del 8 al 10 de marzo. ¿Y cuáles son los temas? Bueno, el lema se centra fundamentalmente en gestión con las personas, pero lo que mejor puede definir cuáles son los temas que se van a abordar, para los cuales se van a desarrollar más de 40 mesas redondas, son las áreas temáticas. Uh-huh. Vamos, el programa se organiza pues desde un área temática que es compromiso con la sostenibilidad, innovar en salud, gestión basada en valor, que este es un tema que está sobre la mesa y en el que muchos de nuestros foros de discusión en la gestión sanitaria pues se centran en este tema. Promoviendo la transformación, ahora hablábamos de la transformación de la atención primaria, pero también en la atención hospitalaria es absolutamente imprescindible. Y después, pues hay otra mesa, que es la otra área temática, que es la primera, pues que es gestión con y para las personas, ¿no? Uh-huh. Entendemos que pues debe tener un concepto integrador, ¿no? Porque sin los profesionales, sin las personas, es imposible abordar esta transformación de la que estamos hablando y poniendo verdaderamente al ciudadano y al paciente en el centro, ¿no? Es algo de lo que llevamos hablando desde hace muchos años, pero lamentablemente creo que no estamos alcanzando los objetivos planteados. Por eso tiene que seguir apareciendo de manera recurrente. Tenemos que seguir reflexionando, tenemos que ver cuáles son los ejemplos de buenas prácticas, que hay muchas que se están desarrollando. Y este es un foro en el que participan más de 3.000 gestores sanitarios.
Sí, sí.
Estamos hablando de médicos, enfermeras.
Ahí se hablan las cosas de verdad. Ahí se hablan las cosas de verdad, Jesús, en esos corrillos, pues, en esos corrillos pues, médicos.
Sí, efectivamente, se hablan las cosas de verdad. Hay más de 800 comunicaciones presentadas, o sea que esto representa pues que va a haber, aparte de las mesas redondas y los talleres, ¿no? Hay 800 personas, normalmente las comunicaciones, o sea, las presentan más de una persona, ¿no? Que va 800 experiencias de todas las comunidades autónomas y en algún caso internacional, ¿no? En el que van a compartir qué es lo que están haciendo, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando en relación a estas cuatro áreas temáticas que le he comentado.
Muy bien, pues Jesús Sanz, estaremos muy pendientes. Hablaremos de aquí al 8 o 10 de marzo, en el que, ¿por qué no?, o enviados especiales, o nosotros mismos estaremos contándolo desde allí, desde Las Palmas de Gran Canaria.
Estaremos encantados de recibirles y desde luego nos tenéis a vuestra entera disposición.
Pues hablaremos. Gracias al presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente de la Fundación SEDISA, donde estará muy pendiente Valor Salud. Gracias, Jesús. Hasta luego.
Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
La salud al alza. Valor Salud.
Las 10 y 45, viviendo la actualidad de la salud y la sanidad en tertulia, en reflexión, tocando los temas de frente. Y hay un asunto, se ha presentado un libro, lo ha presentado Javier Torija, autor del libro Mi gran amiga, una historia de motivación. Si no puedes con tu enemigo, alíate a él y vencerás, hablando de un desorden del sistema nervioso central que provoca convulsiones que podrían no tener una causa aparente, que ocurren en más de una ocasión. Convulsión, saben ustedes, que es el resultado de una breve interrupción de la actividad eléctrica en el cerebro que afecta a otras funciones cerebrales, y no estamos hablando otra cosa que de la epilepsia, que es de lo que ha escrito en este libro Javier Torija, que nos acompaña en directo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Francisco.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, mi gran amiga, ¿no?
Mi gran amiga.
La epilepsia.
A ver, mi gran amiga, ¿por qué? Porque, a ver, yo, pues hasta los siete, a partir de los 7 años, estuve teniendo hasta 20 convulsiones diarias en epilepsia. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas ya unos años y llevas 10, 12, 13 años, 14 años sin convulsiones, lo que se me pasó por la cabeza, y hay que hacer algo motivador para ayudar a toda la gente que se pueda, ya sea gente con epilepsia o gente sin epilepsia. Porque además hemos tenido una época del COVID que ha sido horroroso, que la gente se ha venido abajo todo el mundo. Y a mí se me da muy bien motivar, pues vamos a contar mi historia, pero de una forma motivacional.
¿Y estás bien ya, Javier?
Llevo 14 años sin ninguna convulsión.
Bien.
De hecho, yo todos los años me busco un reto con alguna marca deportiva para hacer algún reto de estos que son casi imposibles, para decir, mira, si yo he podido correr 21 kilómetros, tú puedes andar un kilómetro, por ejemplo.
¿Y el próximo reto?
El próximo reto, a ver, pues te puedo decir que tengo colaboradores muy buenos, la verdad que son gente, una marca deportiva, Vogue, que son calcetines deportivos, que son maravillosos.
La puedes decir sin problema, ¿eh?
Sin no problema. Yo ya la he dicho. Y marcas importantes también que me ayudan, sí, a colaborar. Y mi reto más importante es que me quiero ir al Sáhara a correr 10 kilómetros, a 42 grados.
¿Y el libro que tienes aquí, que nos vas a dejar para que lo leamos todos, Nacho Nieto, Antonio Burgueño y todos?
No lo dudes.
¿Qué mensaje de fondo, cuando lo estabas escribiendo, qué mensaje de fondo quieres trasladar?
Mensaje de fondo es que para mí mi eslogan es todo es posible. ¿Por qué todo esto es posible? Esto es posible porque yo he pasado de no poder ni jugar ni salir a la calle a poder hacer cualquier cosa hoy día. De hecho, yo me hago revisiones todos los años, anuales. Y luego la consulta, pues me llega la consulta y mi neurólogo me dice, pues mira, la cosa está así, la cosa está de una forma bien, o está regular, o está muy bien. Normalmente siempre está bien. Y la última consulta que tuve, armé el fiestón padre en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo me hago otra revisión anual, después de todo me dice, Javier, está todo perfecto, pero tenemos una cosilla que me cambiaron de medicación. Y me dijeron, ¿qué tal te va la nueva medicación? Y dije, pues muy bien. Me va fenomenal. Y le dije, pues me relaciono mucho mejor, estoy más tranquilo, me explico mucho mejor, todo. ¿Qué ocurre? Que me dijo, te voy a contar una cosa, muy sencilla. Toda la gente afectada con epilepsia, que tienen convulsiones físicas, al final se puede llegar a parar las convulsiones físicas. Pero todos tienen microconvulsiones internas en el cerebro. Con la medicación nueva que tienes, hemos conseguido parar todas las microconvulsiones. Por lo cual, tienes un cerebro de un tío de 40 años, de 35, y estás perfecto. Pues, entonces, yo tengo un impulso ahora, unas ganas como de comerme el mundo.
Para escribir más libros, ¿no?
Para escribir 5 libros más. De hecho, estoy dando conferencias de motivación, de superación, de liderazgo. Y la verdad que no sé, a la gente le gusta.
Antonio.
Impresionante. Yo lo estaba ojeando según estábamos en la tertulia y me he tenido en alguna página. Yo, Javier, me parece impresionante, sobre todo está estructurado una progresión, ¿no? Y vas contando, no tu vida, pero sí una evolución, ¿no? Y a mí el título me gusta porque dice, bueno, la enfermedad muchas veces queremos luchar contra ella y al final dice, vale, esto es lo que tengo, a ver qué tengo que hacer para mejorar. Un mensaje muy interesante de tu neurólogo dice, la motivación a veces hay que buscarla, no aparece.
Exacto.
Luego, al final es un esfuerzo, tu resultado es un esfuerzo personal, es una búsqueda de tu motivación, un resultado de tu motivación. Y evidentemente, pues es un libro muy bien estructurado. Y si me permites, una idea que nunca un consejo.
Por supuesto, siempre.
Tú hablas de la epilepsia, pero es que es trasladable a cualquier enfermedad crónica que uno tiene que luchar contra.
Por eso lo he hecho.
El mensaje es trasladable perfectamente. Tú hablas de tu epilepsia, pero perfectamente trasladable.
Sí. Bueno, Javier, enhorabuena. Enhorabuena porque es verdad que la medicina, la salud necesita de buenos profesionales, necesita de buenos tratamientos, necesita de mucha investigación, pero también necesita buenos pacientes que estén motivados, que quieran luchar contra su enfermedad y poner los remedios y todo lo que por su parte sea necesario, que debería presuponerse que siempre lo hacemos, pero no es así, para lograr superarla, para imponerse retos y para estar, que de verdad me estabas emocionando cuando te oía hablar porque me parece que has logrado algo muy importante y no solo eso, sino que no estás dispuesto a parar, que es lo que más vale. Así que mucho ánimo, adelante, y cuanto más puedas ayudar a todos los que estamos alrededor, mucho mejor. Gracias.
Y muy importante, enhorabuena por dedicar tiempo tuyo a contarse a lo demás, ¿eh? Eso también es muy honorable.
Lo único que quería decir un par de cositas muy rápidas. Es un libro que está escrito de una forma muy cariñosa. No quería que fuese un libro científico.
No,
para que cualquier persona lo pueda leer, desde una persona de 10, 11, 12, 13 años hasta una persona de 80 años, que de hecho ha ocurrido. Y luego decir un poco la forma cuando me preguntan ¿y por qué causa la epilepsia? ¿Qué es lo que lo causa? Hay tres formas que yo conozco. Una hemorragia cerebral, cerebral, una lesión cerebral o una mala comunicación neuronal. ¿Qué ocurre? Yo me dedico a hacer atletismo. Me dedico a hacer atletismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el atletismo? O andar incluso. ¿Andar? Mejora la comunicación neuronal. Entonces, es la segunda medicina que podemos tener.
Qué bueno.
Para estar mucho mejor.
Javier, te agradezco mucho. Ya te vienes cuando quieras por aquí y charlamos, que yo sé que a ti te gustan mucho estos temas. En un Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Isabel Aranda, Chief Content Officer en Therapy Chat, que son expertos en todo este tema. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Dinos cómo se celebra este día y, sobre todo, prevención ante la depresión, querida Isabel.
Pues es un día muy especial para poner atención en la depresión. Es un mal que afecta a millones de personas en el mundo y que está considerada la primera enfermedad incapacitante en todo el mundo. Se trata de un trastorno mental caracterizado por una disminución general de la energía, del ánimo, de la actividad, que realmente disminuye tu capacidad para vivir.
Desde el punto de vista del día a día, laboral, en el estrés, la ansiedad, todo lo que estamos viviendo que afecta tanto a la psicología, que afecta tanto a la medicina, a la empresa, ¿tú has visto en algún momento todo esto que estamos viviendo, Isabel, en materia de psicología, de la importancia de la depresión? Porque yo echo una mirada atrás y es difícil visionarlo tal y como lo tenemos.
La verdad es que ahora se visualiza muy bien bastante mejor que antes, la depresión en las empresas. El COVID nos ha dado permiso, nos hemos dado permiso para mostrar nuestros estados mentales y para poder hablar de ellos. Y esto ha hecho que muchas personas puedan decir, oye, no, me encuentro mal, y sobre todo que puedan recurrir a ayuda para intentar salir de donde están. Esto antes ni se daba tanto ni se decía tanto.
Isabel, muchísimas gracias. Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Acudimos a los expertos. Therapy Chat, gracias por estar con nosotros,
Gracias a vosotros. Buen
gracias.
Día.
Buen día. Bueno, Juan Abarca ha estado hoy en el Hotel Ritz, ha estado Antonio también, y como presidente de la Fundación IDIS. Maite Segura es directora de comunicación digital de la Fundación IDIS. Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
buenos días a todos.
Me imagino que muy rápido las redes están que arden, ¿no? Con todas las opiniones de Juan, me imagino, ¿no?
Las redes están que arden, sí. Como bien dices, ya sabes que nuestro presidente siempre tiene mensajes muy directos y es profundo conocedor del sistema sanitario, con lo cual, efectivamente, siempre que habla tiene una gran repercusión también en redes sociales, efectivamente.
Cuéntanos esas perspectivas que vais a tener en un minuto y medio que tenemos, Maite.
Sí, pues mira, Fran, nosotros realmente, como sabes, la Fundación IDIS, nosotros nos entendemos como la plataforma que trabaja para la mejor sanidad para todos, y así lo enfocamos también en la comunicación y en el trabajo que tenemos estructurado para este 2023. Pilares que vamos a trabajar, pues la sostenibilidad, la digitalización y la promoción de la salud. Y cómo lo hacemos, pues a través de los informes, de los buques insignia que tenemos para obtener datos que transportar o que trasladar a la sociedad. Ha comentado ya nuestro presidente, como decías, el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, cuyo piloto comienza ahora a finales de enero. Ha comentado también el informe qué pasaría si hubiera continuidad asistencial, en el que
hemos
estudiado los puntos de ruptura de la continuidad asistencial y que se presentará en febrero. Y el año continuará pues con el resto de informes que tenemos, ¿no? Nuestra sanidad privada aportando valor, que este año hace un pequeño informe específico en salud mental. Y este año retomamos, muy importante también, el RESA, los resultados en en salud de la sanidad privada, que tras 3 años de parón en la pandemia, pues por fin podemos retomarlo con más de 70 indicadores y con una estructura que nos va a decir cómo estamos en eficiencia, en accesibilidad, en resolución y en calidad. Y esto es lo que hacemos un poco en el Departamento de Comunicación, difundir estos mensajes al sector y a la sociedad civil.
Y nosotros que lo contemos, todo lo que lanzáis y que trabajaremos mucho el año que viene. Gracias, Maite, por estar con nosotros. Gran desayuno
gracias
esta mañana.
Gracias a vosotros.
Gracias,
Fran,
gracias.
Un saludo.
Un abrazo. Antonio, rápidamente, que
llega,
nos vamos.
Muy rápidamente, me llega un mensaje también desde el RIS de un tal doctor Burgueño que usted
hombre,
conoce perfectamente,
hombre,
que está
maestro,
allí.
El maestro Burgueño.
El señor está allí y me dice, di en la radio que ha dado un titular de tarea para los 359 días que quedan de año. Le estoy preguntando que cuál es. Sí. Se lo tendría que preguntar usted.
Nos quedamos
con la duda para el siguiente.
Se lo preguntaré. Por eso he dicho que el mensaje era optimista, que seguro que lo da en LinkedIn.
¿Qué ha dado titular y tarea por 359
días? Don Félix Franco, desde la realización y dirección técnica de este programa, siempre muy pendiente hace muchos años con nosotros. Una de Jarabe de Palo.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. El teléfono.
Para nosotros, al menos como médicos, como organización médica profesional, es un absoluto fracaso en sí mismo. Es un fracaso del diálogo y es un fracaso de la gestión de la provisión de los médicos.
La vida es un chiste con triste final. Seguro no existe, pero yo le digo.
Nadie empieza una huelga indefinida un 21 de noviembre pensando en unas elecciones que van a tener lugar en mayo. Una cosa es que los políticos y el gobierno, por desgracia, esté pensando en esa clave electoralista de forma continua. Recordemos que hemos tenido dos legislaturas muy cortas por temas políticos, no por temas de inestabilidad ni de gobierno de la propia Comunidad de Madrid.
No suena mentira, bonita, la amistad, bonita.
Algunos de los sonidos con el consejero también que lo hemos escuchado, pensando de verdad en que tiene que haber soluciones para todos los que... sabemos también que nos están escuchando, en el sentido de los pacientes están ahí y vamos a aportar todo para que haya soluciones. Burgueño, Nieto, querido Javier, a todos, gracias y que os vaya bonito, como dice Jarabe de Palo, gracias.
Bonito.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y a todos ustedes, el viernes estarán aquí, estaremos celebrando los 25 años de Clínicas Rementería. Con todos ustedes aquí estará el presidente también de la Comisión de Salud de la COE, Carlos Rus, con nosotros en directo, preguntándole todos y a través de los WhatsApp y estarán presentes pues la actualidad del mundo de la salud y la sanidad contada de otra forma, siempre pensando en las personas que hacen posible también esa salud y esa sanidad. Buen fin de semana, cuídense, adiós, adiós.